Conexión Cucosta. La agenda cultural y académica del Centro Universitario de la Costa comienza ahora. Conexión Cucosta.
Buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a otro martes más de este subprograma Conexión Cucosta. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, muchas gracias por estarnos sintonizando. La verdad, estoy muy contento por estar en otro programa aquí con ustedes. La verdad es que me siento muy emocionado, ya que justamente es el primer programa del año desde que comenzó esta situación que regresamos a la cabina. Así es, todos los demás programas pues los habíamos hecho en casa por cuestiones de seguridad, y ahora afortunadamente se tiene la oportunidad de estar aquí en la cabina. Este programa es un programa especial, no me encuentro solo, me encuentro acompañado. Y antes de continuar con las primicias propias que tienen los programas de radio, de dar la frecuencia y demás, quiero por supuesto presentar al invitadazo especial que tenemos este día. Adelante, mi estimado, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal, Paulino? Pues muy buenas tardes. Fíjate que estoy muy emocionado porque así como tú estás emocionado de regresar a la cabina, yo estoy emocionado porque se podría decir que este es como mi primer programa en vivo de este lado de los micrófonos, ¿no? Ya que usualmente o estoy en la cabina de operación o estoy en la cabina de streaming, y pues estar en esta silla donde han pasado infinidad de personalidades, pues me mantiene muy emocionado, vaya.
Adelante tu nombre para que la gente sepa quién es el que opera las cabinas.
Bueno, mi nombre es Fernando Sánchez, soy estudiante de la licenciatura en Ingeniería en Comunicación Multimedia. Actualmente estoy en mi octavo semestre, el último afortunadamente. Soy practicante en esta radio, practicante de profesional, vaya. Pues es mi último año en esta cabina. Pues he estado alrededor de, ¿qué te gusta? 3 meses, me parece, de estar experimentando, estar aprendiendo de todos los compañeros de Radio Universidad, y es algo que de verdad me tiene como que pues muy emocionado, muy, muy contento este día.
Así es, y estimado público, solamente para informarles y que estén enterados, yo y mi compañero tuvimos la oportunidad, justamente el domingo que se llevaron a cabo las elecciones, de ser reporteros por un día. Tuvimos la oportunidad de cubrir toda esta situación de las elecciones desde distintos puntos de la ciudad. Ya a lo largo del programa iremos platicando de esto, y justamente de eso pretende tratarse el programa del día de hoy. Pero bueno, nada más para recordarle que nos escuchamos a través del 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, y por supuesto es un placer para mí y mi compañero estar aquí en este programa especial con un invitadazo. Y claro, pues lo saluda con mucho gusto su amigo y servidor, Paulino Barraza. Igualmente lo quiero invitar a que nos siga a través de nuestras redes sociales. Recuerde que en Twitter y Facebook nos encuentra como Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Y por supuesto que nos escuchamos en medios digitales como es www.radio.udg.mx/Vallarta. Y claro, en la página oficial del CUC también nos puede sintonizar, como es www.cuc.udg.mx. Y si usted quiere llamarnos aquí a la cabina y platicar con nosotros, o incluso hacernos una petición, porque también vamos a poner buena música, hay buenas rolas por ahí en el repertorio, se puede comunicar al 226-2266 y al 01800-337-6314. Y bueno, entrando en materia, hoy hablaremos yo y mi compañero de la visualización y experiencia que tuvimos el pasado proceso electoral. ¿Qué te pareció el hecho, primeramente, de haber sido reportero por un día. Platícame la experiencia.
Híjole, ¿cómo describirlo? ¿Cómo describirlo? A simple vista diría como una locura. O sea, creo que no hay palabras, sinceramente, cuando iniciamos... Bueno, cuando yo inicié mis prácticas profesionales, en mi vida me había imaginado ser reportero de una jornada electoral como lo fue esta. Fue un tanto, una experiencia agradable, vaya, ya que, pues, sí, en mi campo es comunicación, pero nunca sentí que nos hubieran formado de esa manera para tener la cercanía con la persona, para cubrir un evento de esa magnitud, para, pues, ese tipo de cosas, vaya. Y, pues, sinceramente, es algo que pues, te vuela la cabeza. O sea, tú piensas, tú ves las elecciones y a lo mejor, pues, ves las transmisiones en la tele y dices, pues, qué aburrido, ¿no?
Qué fácil, pero ajá, dices, qué fácil.
Ajá. Exactamente, fácil es la palabra. Porque dices, cualquiera puede hacer ese tipo de trabajo, nada más es llegar y ya, cosita de nada. Pero no.
No, sí es complicado. De hecho, igualmente comparto, a mí también me tocó vivir esa experiencia y yo pensaba que iba a ser una experiencia sencilla, que ibas a llegar y que la gente, el hecho de ver en tu camisa, en algo el logo de un medio de comunicación, ya con eso iba a dejar que la entrevistaras o que le hicieras unas preguntas. Y no, la gente comúnmente, a mí me pasó, te ve feo cuando traes el logo por ahí de cual sea el medio de comunicación, piensa, pues existe el cliché pues de que hay quizás alguno se entromete o cosas así, entonces no es tan sencillo. Además, a mí sinceramente sí me dio un poquillo de pena, ¿no? Llegar con las personas y preguntarles, porque mucha gente no te contesta y está en todo su derecho, pero igualmente pues es interesante. Para mí fue un proceso muy interesante, fue una vivencia muy interesante ver desde otra perspectiva mis primeras elecciones, cabe mencionar, y por supuesto que fue algo que la verdad me conmovió mucho y me hizo visualizar muchas cosas de pues la sociedad en general de Puerto Vallarta. ¿Qué tal a ti en ese aspecto? ¿Cómo viste la participación ciudadana?
Fíjate, primero que ahorita que mencionaste lo de acercarte con las personas, yo me acerqué con una señora, así creo que fue la persona más al azar que pude haber visto, y se me hizo como que muy raro porque yo llegué a acercarme a esa persona y le dije, señora, ¿le puedo hacer una pequeña entrevista para Radio Universidad? Y me dijo, sí, ¿cómo no? Esa persona sacó un celular también para grabar, y dije, bueno, pues me va a grabar o va a querer este clip para ella, me imagino. Y grabó, pero grabó en el suelo, o sea, yo no sé por qué grabó en video, para empezar. Y fue de que, pues ok, o sea, primero pensó que era del INE, y ya después se enteró que era reportero, y pues fue que estaba platicando con ella, me comentó su molestia, ya que, pues como todos sabemos, las elecciones empezaron tarde, una hora tarde aproximadamente en toda la región. Uh-huh. Y esa señora fue de que me comentó, no, pues que yo estoy enojado porque estoy formada desde las 7 de la mañana, desde las 8 de la mañana, y me tengo que ir a trabajar, y ya después, pues me empezó a explicar, y ya cuando me fui, me alejé de esa zona para hacer mi reporte, se me volvió a acercar y me volvió a explicar, no, pues que estas personas no están muy tan bien organizadas, no saben lo que están haciendo, y mira, todo está lleno de publicidad de los partidos políticos, que no debería de ser, y pues me sorprendió, pues, porque yo estaba, ¿qué te gusta?, a una cuadra de distancia, sí. Y esa señora se me acerca con toda la confianza para platicarme este tipo de cosas, cosa que pues me pareció un poco raro, pero me pareció interesante.
Fíjate que es interesante la forma en que muchas personas sienten la necesidad de expresar lo que están viendo, pero no por falta de atención, claro que no, de ninguna manera, no pensamos eso, sino al contrario, porque la gente aquí, y particularmente el mexicano, y qué bueno, no nos sabemos quedar callados. A mí, por ejemplo, te comparto. A mí me tocó estar en la mañana en las juntas, en la colonia aquí de las juntas, y igual, al principio llegas y pues era la orden presentarte con el presidente Casilla y llevar por ahí alguna entrevista con él. No se dio debido a que mucha gente quedó mal, los funcionarios de Casilla, muchos quedaron mal y ya hablaremos de eso. Pero el punto de esto es que varias personas así llegabas con la cámara y quien no, de plano, nos decía no me grabes, ni siquiera me grabes, no me gusta y está bien. Había quien sí se expresaba bastante y ya después que tú te ibas de ahí, seguían buscándote, igual como lo mencionas tú, para expresarse. Y es justamente por eso, o sea, porque el mexicano muchas veces... pues no nos callamos hasta las injusticias.
No, tenemos que expresarlo antes, exactamente.
Y, o ante las situaciones negativas, y qué bueno. Por ejemplo, ahí en las juntas, la elección empezó a las 10:30. A las 10:30 se abrieron las casillas, dos horas tarde, ¿no? Debieron de haber empezado
a las 8.
Dos horas tarde, y toda la gente, o sea, ya llegó el punto de tensión que la gente empezó a gritar y amenazaron con meterse y todo. Y justamente llegamos a este punto, o sea que nosotros los mexicanos no es como que estemos acostumbrados al control, ¿no? No es como, uh-huh. O sea, por más que las autoridades electorales hablaban con la gente, tranquilos, o sea, ya abriremos, nos hacen falta funcionarios, ¿no? O sea, la gente ahí, pero es que esto y es que aquello, y qué bueno que seamos una sociedad que se atreva a alzar la voz por las situaciones negativas que se ven alrededor.
Pero fíjate, algo que me llamó ahí la atención es que, bueno, en mi colonia, en la Aurora, donde me tocó cubrir las elecciones, había mucha gente joven de funcionaria de casilla, gente que ahora, no sé si haya sido voluntariamente a fuerzas, como se suele decir, pero eran personas jóvenes que solo estaban siguiendo órdenes, uh-huh. Y realmente sentí empatía por ellos, vaya, porque, o sea, tú como funcionario estás haciendo tu trabajo y atrás tienes 50 personas, 60 personas que te están diciendo, abre la casilla que me tengo que ir a trabajar. Pero pues en sí no es culpa del funcionario como tal, porque pues él solo está esperando órdenes para cumplir con su deber. Cosa que me llamó la atención porque había señoras que estaban gritando, un chavo que sacó su celular empezó a grabar de que se estaban tardando, de que le dieron mala información, de que no se informó bien. Y fíjate que pues se me hizo raro porque dije, o sea, la señorita solo está haciendo su trabajo y la persona, el joven, la está haciendo pues mucho de todos, vaya, o sea, se le estaba poniendo al tiro y haciendo de que no, pues que le voy a hablar a tal persona y que tengo que hacer una llamada para reportarte y quizá que dije, o sea, tranquilo, porque todos aquí, lo que todos quieren es estar en su casa ya relajados, sí. Pero esto apenas estaba comenzando, claramente.
Si pudieras ponerle una calificación desde tu perspectiva a este proceso electoral del 1 al 10, ¿cuál sería? Desde tu perspectiva como reportero y también como ciudadano joven.
Ok, creo que como reportero, en mi colonia sí se llevó de manera adecuada. Solo el pequeño detalle de que abrieron tarde, que sinceramente no sé ni de quién sea culpa exactamente, porque uno te puede decir que es culpa de los del INE, otro te puede decir que son culpa de los funcionarios, pero pues al final de cuentas yo creo que les pondría como un 7, un 8 más o menos, ya que pues sí hubo detalles, pero tampoco fueron las peores, porque me han contado pues que pudo haber peores incidentes.
De hecho, se pronosticaba, así como dicen los del clima, que iba a estar un poco turbia la situación. Afortunadamente no. Yo, donde me tocó, le pongo un 6. ¿Por qué? Porque muchas de las personas se quejaron que las elecciones comenzaron o dieron pie tarde. Uh-huh. Y esto, como mencionabas tú, no hay que delegar culpas, por supuesto, no nos compete eso. Pero lo que sí es cierto es que el error estuvo no en las autoridades electorales, sino en las personas que en su momento aceptaron ser funcionarios de casilla y quedaron mal al final del día. Ahí radica toda esta situación que causó en cierto punto la incertidumbre y que causó que las casillas abrieran tarde. Por ejemplo, la autoridad electoral, en el momento en que ya pues los funcionarios no llegaron y la gente se estaba quejando, les decía, bueno, está bien, se están quejando, okay, pero ¿quién de ustedes ayuda? O sea, ¿quién de ustedes toma el puesto de los que no vinieron?
Nadie quería.
Y ahí es cuando dijeron, no, pues no. Entonces yo creo que sí, somos buenos para quejarnos, somos muy buenos para alzar la voz, pero nos falta el detalle
de querer
tomar
ayudar,
manos,
¿no?,
a la obra.
Exactamente.
Ajá, de tomar manos a la obra. Bueno, ¿qué les parece, querido público, si nos vamos a escuchar alguna cancioncita? ¿Cómo ves? Estaría bueno, ¿no?
Escuchar. Sí, estaría bueno para relajar, sí. No, relajar el ambiente un poco más.
Relajar un poquito el ambiente. Recuerde que está en Conexión Cucosta a través del 104.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. No le cambie porque regresamos. Adelante con esas rolas, ingeniero. I said I'd make it to the party, but I've got a lot going on. The lioness gave a feast for 40 of her body, then slept on the ground till the flower grew out. Yeah. I said we'd walk around the city and catch a cab at exactly dawn. I promise with my eyes, and I know that the peach tree skipped to you, fruity. Spring dropped her flowers on the ground. Let's not wait. Let's wait for the rain to fall.
from my lemon tree, bask in the roots and the sunbeams. I let you rub your body into mine, into one thing, into one thing. I promised that we'd swim in rivers and mountains with nobody on them. I gazed at your face for too long until my own was gone. I promised that we'd ride the golden blanket to heaven, but I'm sorry, Fruity, I must just find the earth again.
Estás escuchando Conexión Cucosta.
Público, ya estamos de regreso y continuamos en este su programa Conexión Cucosta. Recuerda que nos escucha a través del 104.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Gracias por estar aquí con nosotros, por continuar acompañándonos, y mire que tenemos un programazo de lujo. ¿Por qué nos acompaña?
Fernando Sánchez.
Aquí estamos yo y el queridísimo Fernando, que tuvimos la oportunidad de ser reporñoños.
Por un día.
Y gracias a esto le estamos platicando nuestra visualización y experiencia del proceso electoral desde la perspectiva de unos novatos reporteros.
Sí, no me atrevería ni a mencionarme como reportero, solo porque mi gafete lo decía. Me menciono como reportero, pero realmente el trabajo que hicimos fue, ahora sí que la parte de hasta arriba de lo que es ser un reportero de verdad.
Sí, o sea, lo muy por encima posible de la vida de un reportero, eso hicimos nosotros. Del 100% de la vida del reportero, nosotros hicimos el 1%.
Exactamente, más o menos.
Y bueno, hemos estado hablando de cómo vivimos desde los puntos que nos tocaron transmitir el reportaje, pues cómo fue el proceso electoral. Coméntenos cada uno de ustedes, ahí creo que estamos en streaming, si cómo vivieron, cómo vieron y cómo pueden ustedes visualizar este pasado proceso electoral. Ahora la pregunta, mi queridísimo Fernando, es ¿qué pude rescatar del pasado proceso electoral?
Mira, puedo rescatar que hubo casillas, secciones más bien, que el orden que manejaban, vaya, era algo de aplaudirse. Uh-huh. Porque, por ejemplo, en la escuela Amado Nervo, que está ahí en la Colonia Educación, se vivieron, o sea, el proceso para votar era de 5 minutos. Tú llegabas a la escuela, ubicabas tu casilla y era una espera de 5 minutos, votabas y te ibas. Yo en mi casilla, al momento que me tocó votar, me tardé alrededor de 30 minutos, déjame comentarte, que esa casilla era la más llena, vaya, porque había dos casillas que estaban literalmente desde 5 minutos. Uh-huh. Pero ese tipo de organizaciones es las organizaciones que me gustan, pues, que me gustaron ver. Que la gente no se quejaba tanto, que no hubo tanto rollo al momento de entrar. Y pues fue algo que me pareció interesante, vaya. O sea, que la gente iba decidida, que acompañada de su familia, acompañada de los niños, de la mascota incluso.
Le dieron la seriedad de vida, ¿no?
Exacto, exacto. Es algo que me pareció, pues, de destacar, pues, destacable. Sí. Algo que no, pues, que al parecer que no hubo tanto problema, pues, en esa zona.
Fíjate que a mí me tocó también estar, afortunadamente, en Las Palmas, ¿sí? En ese ya muy conocido, pues, no rancho de Las Palmas, pero en esa comunidad de Las Palmas.
Bueno, ¿dónde justo... no estuviste tú, Paulino? Déjame decirte. Que dejen de comentarles que mi compañero Paulino estuvo en las colinas, en Las Juntas, en Ixtapa, en Las Palmas y en muchas colonias
el
más.
Pitillal,
el Pitillal. Pitillal. Y las personas que conocen aquí Vallarta saben que esos lugares no están aquí cruzando la calle.
Que quiero agradecer a Frías, al joven Frías, que fue el que me dio ride a todos ese tipo de lugares. La verdad, muy contento. Mira que en Las Palmas, como te comentaba, la organización espectacular, te lo juro. A diferencia de la ciudad de aquí de Puerto Vallarta a Las Palmas, uno pensaría pues que incluso la gente no vota, ¿no? No sé, por decirlo así, y esa percepción tenía yo malamente. No, todo lo contrario, la gente muy participativa, muy puntual y organizada además. O sea, y muy también muy acogedora con los medios de comunicación, en este caso con nosotros. Igualmente me gustaría rescatar de este proceso electoral que como ciudadanos, y generalizando un poco sin poner etiquetas de nada, uh-huh, de nada, es que debemos de ser más objetivos con las
al momento de elegir, ¿no? Al momento de elegir el partido,
claro,
político.
O sea, nosotros en el momento que vayamos a elegir un partido político, justamente elegirlo por la política que el partido maneja,
por,
¿no?,
las propuestas y no tanto por dejarnos influenciar por otras personas, de que el vecino te diga, ¿por quién vas a votar? Ah, vota por este porque me regaló una despensa o me regaló material. No, o sea, hay que votar por el partido que de verdad te llamen sus propuestas y con el cual te sientas identificado de verdad y no por... pues por moda, pues, por así decirlo.
Exactamente, sí. O sea, no estamos, por supuesto, diciendo que esto haya pasado, claro que no, pero simplemente rescatar esto, o sea, que cada uno de nosotros comencemos a ser objetivos en la manera en que visualizamos, en la manera en la que nosotros vaya a hacer nuestros criterios bajo nuestras propias influencias. O sea, nosotros sentarnos, esto ya es pensando en el siguiente proceso electoral, el que se encuentra más cercano es dentro de 3 años, sentarnos y pensar, ok, ¿cuál me conviene? ¿Cuál
¿Y por qué me conviene? Exactamente. Porque no es lo mismo decir, pues, ¿sabes qué? Este es amigo de mi vecina.
Eso también.
Y pues me cae bien, ¿no? O sea, no, de verdad, si es el amigo de tu vecina, pues, ¿por qué te trae buena espina? Pues, si tiene buenas propuestas para tu colonia, uh-huh, si tiene buenas propuestas para Vallarta en general, que todos somos una ciudad, tenemos, uh-huh, que pensar en eso y no tanto por intereses personales, ya sea, pues, un billetito, puesto, un soborno, uh-huh,
o sea,
algo
y,
así.
Igualmente, pues, cada situación de cada lugar en concreto es diferente, ¿no? No podemos generalizar y tachar.
No, por supuesto, eso es algo que...
color o algo, claro.
Hay que dejarlo
no.
muy en claro, o sea, nosotros no estamos generalizando de decir que todos son iguales.
No.
Claramente cada caso es independiente y todos, pues, son diferentes.
Y ahora lo que nos queda como ciudadanos, ahora pues que ya están dados los resultados, pues básicamente, y en concreto a nosotros es a la población estudiantil, a la población juvenil, pues es buscar la manera en la que las políticas o las propuestas que tuvo este candidato se cumplan. O sea,
exacto,
si de alguna manera llega el momento, ojalá que no pase, que se le olvidan por estar ahí nosotros como pueblo recordando, a ver, esto se propuso, ¿qué onda? ¿Cómo vamos, no?
Exactamente.
Y también como jóvenes aportar nuestras ideas. O sea, por ejemplo, te comparto, dentro de la licenciatura que yo estudio, hay muchos proyectos interesantes de rescate urbano, de propuestas de renovación de parques y demás. Y bueno, creo que ese es el papel del universitario, justamente para dejar un granito de arena a la sociedad, ¿no? O sea, llevar estas propuestas a la iniciativa gubernamental, o sea, levantar la mano y de verdad atreverte y decir, ok, yo tengo tal idea, ¿cómo la ves, no?
Uh-huh. Pues sí, fíjate, o sea, nosotros como pues la gente joven de aquí, de Vallarta, tenemos que ir viendo cómo sacarle provecho a eso, a las nuevas propuestas, Como comentaba hace rato, de decirle al presidente, bueno, comentar al gobierno de, a ver, tú me dijiste esto hace 3 años, o sea, ¿qué está pasando? ¿Cómo vamos? Y ya de ahí pues nosotros decimos, ah, ¿sabes qué? Pues el gobierno no está haciendo nada. Uh-huh. O sea, si no está haciendo nada, okay, meter presión, y si no, pues no podemos hacer más, porque luego pasan uno que otro disturbio que no, sí, que nos queremos meter, claramente.
Sí, obviamente, y creo que otra cosa muy rescatable de este proceso electoral es que está bien que nos quejemos, está bien que critiquemos la situación en general, hablando ahora sí de el ejemplo de que las elecciones comenzaron tarde, pero también tomar acciones muy importante.
O sea, salir a votar, que sí, se haga valer nuestro voto y no que dejarnos guiar por la masa, más que nada.
Sí, o el simple hecho de esta analogía que se gestó, que se presentó en la situación de que no llegaron los funcionarios de casilla. Sí, nos quejamos, gritamos y dijimos qué mal que no fueron y ya queremos votar porque tenemos cosas que hacer. Pero cuando ya pidieron ayuda, las autoridades del INE dijeron, ok, ¿quién de ustedes nos echa la mano?
Pues todos se hicieron para atrás.
Ya no levantamos la mano. Exactamente. Entonces, creo que ese sería un punto muy rescatable, no solo propiamente quejarnos, sino también tomar acciones muy importantes. Querido público, querido Fernando, ¿qué te parece si nos vamos a escuchar otra muy buena rola? Porque aquí en Conexión Cucosta, además de estar conectados, nos gusta estar en sintonía y siempre muy alegres. Recuerde que está en el 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara,
en Puerto Vallarta.
Thinking, let's pretend to fall asleep now. When we get old, will we regret this? Too young to think about all that shit. And stalling only goes so far when you've got a head start. 'Cause we could stay at home or watch the sunset, but I get up from asking, are you bored yet? And if you're feeling lonely, you should tell me. Ends up as another memory. Will you tell the truth so I don't have to lie? Will you tell the truth so I don't have to lie?
Feels like I've known you my whole life. I can see right through you.
But I get up from asking, are you bored yet? And if you're feeling lonely, you should tell me before this ends up as another memory. Will you tell the truth so I don't have to lie? Will you tell the truth so I don't have to lie?
Conexión Cucosta. Ya regresamos con más información de los mejores eventos del Cucosta.
¿Qué tal, gente? Ya estamos de regreso y continuamos en este su programa Conexión Cucosta a través del 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por estarnos acompañando, se lo agradecemos mucho y esperemos esté disfrutando este programa tanto como nosotros disfrutamos hacerlo para usted. Y tenemos la presencia de un nuevo invitado que, como todos, lo bueno llega al final. Mi estimado, adelante, su nombre.
Gracias, Paulino. Soy Antonio Pelayo y pues sí, lo bueno llega al final, se hace esperar. Y más si vienes en el Pitial Ixtapa porque tarda un montón en pasar.
Exacto, eso sí me consta.
Por dos. La vida del estudiambre.
Así
la, es. Y trabajas aquí en Radio Universidad de Guadalajara, ¿cómo está el rollo?
Yo pues al igual que mi compañero Fernando, entré como practicante aquí en Radio Universidad de Guadalajara en el mes de febrero. Actualmente pues ya cerramos con broche de oro con las elecciones, ahí terminamos nuestras horas y pues una experiencia diferente, algo bueno, algo que no esperábamos hacer, la verdad.
Ajá.
Pero pues son cosas buenas, cosas que siempre llegan, siempre es bueno aprender, tener nuevas experiencias y pues y más como eso, ser reportero. Yo que me iba a imaginar que iba a terminar de reportero en unas elecciones.
Sí, de hecho justamente eso estábamos hablando con Fernando que... Bueno, para la gente que nos ve, que solo es el ingeniero Cue.
Un saludo para el ingeniero Cue, por cierto.
Muy atento aquí con los servidores. El joven también tuvo la oportunidad de ser reportero por un día igual que nosotros. Y por supuesto, pues, ¿cómo estuvo tu experiencia siendo reportero? Platícanos, ¿hubo golpes?
Casi, casi. Porque pues, la constante en todas las casillas, pues bueno, la mayoría, ya ves, fue de que abrieron tarde. Ahí uh-huh. Yo cubrí la 1946. Que era la primaria Valentín Gómez Farías en la colonia Loma Bonita. Y aproximadamente, ¿qué será? Como a las 9 se abrió la primera casilla y empezaron a jalar de la fila a personas cuyos apellidos cumplieran para la casilla que estaba abierta, todas las demás seguían cerradas. Y entonces las primeras personas de la fila que estaban desde las 7 de la mañana se enojaron y empezaron a gritarle, a enojarse con el personal del INE porque no... Entonces, a ellos no se les parecía justo que, pese a que ellos no pudieran pasar aún, no les gustaba que pasaran a personas que llegaron después. Así su casilla ya estuviera abierta.
Ajá.
Y se interpusieron y impidieron que entrara más gente. Hasta ya eso como de las 10, que se empezaron a abrir más y más y más. La gente dijo, no, pues hay que meternos, hay que formarnos cada quien en nuestra casilla, aunque no está abierta. Y
ajá.
Se metieron y ya los del INE ya no pudieron hacer nada y cada quien se formó.
O sea, la gente se metió y los del INE, pues, ni para qué se ponían, ¿eh?
Pues sí, ni para qué se ponían, les iba a tocar todo. Y ya, de mínimo la gente se formó y no fue a arremeter contra el personal.
Ropa.
Exactamente.
¿Sí?
No había mucha sana distancia que digamos, pero al menos se calmaron un poquito las aguas una vez se metió la gente a hacer fila. Prefirieron estar haciendo fila ahí adentro que hacer fila afuera, pero...
Sí, mira que bueno, no somos nosotros nadie para reprochar estos actos de las personas. Tienen mucha razón en desesperarse, cada uno tiene sus ocupaciones.
Así
y todo,
es.
Y por eso mucha gente se levantó temprano, uh-huh. O sea, para ir a votar, para ir a ejercer su derecho al sufragio efectivo. A ver, compañeros, vamos a ponernos un poquito más filosóficos, ¿qué les parece? Y vamos a ver... ¿Cómo vimos nosotros y cómo analizamos la participación de los jóvenes en general en este proceso electoral?
Pues yo, en sí, la mayoría de las personas que fueron a votar en la casilla que yo cubrí no fueron muchos jóvenes, solamente vi aproximadamente unos 10 jóvenes en el tiempo que estuve ahí. Ojalá hubiera tenido la dicha del compañero Paulino que se dio un tour por todo Vallarta.
Y Las Palmas.
Y Las Palmas, por todos lados se dio un tour Paulino y pues yo solamente me quedé en Loma Bonita. Pero sí tuve la oportunidad de entrevistar a un joven que era su primera vez que iba a votar. Y él, pues, decía que no se imaginaba que la primera vez que fuera a votar iba a tener que estar haciendo sana distancia, que poniéndose gel, votar con cubrebocas. Decía que, pues, de niño se había imaginado ir a votar y así, algo importante. Va a ser elegir un presidente, un gobernador.
Nosotros nunca pensamos vivir una pandemia, de verdad. O sea, yo...
No, creo que nadie estaba pensado como que esto iba a llegar a tal escala, pues.
No,
como...
O sea, ya, por ejemplo, ustedes, desviándonos un poquito del tema, terminaron la carrera en línea, ¿no?
Uh-huh.
Así es, yo me aventé 2 semestres. Afortunadamente, ese semestre no tomé materia, o sea, ya había terminado todo. Pero, pues, ahora sí que agradecido porque... Creo que no hubiera aguantado otro semestre, sí, porque, bueno, creo que sí, continuando con el desvío, Sí, fue un poco raro realmente, o sea, no imaginaba a los niños de primaria o de secundaria, y ahora como comenta a una persona de 18 años que apenas iba a ejercer su voto, que se imaginaba una cosa totalmente diferente. Creo que yo la primera vez que voté, pues no, o sea, yo dije, ah, pues voy a votar, ¿no? Ya me sentía como que importante. Sí, exacto, dije, mi primera responsabilidad como adulto, justamente. Pero ya dije, ahora cómo se lo habrán pasado muchos jóvenes que votaron esta vez, va, o sea, ¿pensarán que esto será así siempre o cómo habrá sido su experiencia? Porque, pues en mi casilla, realmente las personas jóvenes eran las que eran las funcionarias de casilla. Okay. O sea, esa fue como que la desventaja que hubo en mi casilla. Y no hubo en sí tantas personas votando jóvenes. Creo que a lo mucho vi unas 5 en lo que estuve rondando. Uh-huh. Eran personas que pues vivían en la zona claramente, salían solo con la INE y llegaban a pues a lo que querían, ¿no? A ejercer su voto y ya irse de regreso a continuar con sus actividades.
Fíjate, yo rescato de la participación juvenil y analizo que ya estamos nosotros entrando a la edad en la que poco a poco compañeros de nuestra generación comienzan a inmiscuirse en partidos. A mí, por ejemplo, yo tengo varios conocidos que ya empezaron a entrar en las planillas o que ya fueron a hacer campaña con algún partido. Y bueno, eso a mí me da cierto indicio esperanzador que los de nuestra generación ya estamos próximos a tomar cargos políticos. Y eso es bueno porque incluso vamos a comenzar a tener la visión y a llevar al ejercicio profesional de la política la visión que posiblemente tenemos nosotros los jóvenes. O sea, no sé cómo usted, si alguien de su círculo social conozcan a alguien que ya está inmiscuido en algún partido, pero sí, lo que sí yo me doy cuenta es que además de que ya crecimos, que ya podemos votar, ¿no? Porque son mis primeras elecciones, igualmente. Lo que sí me doy cuenta es que cada vez más hay jóvenes de nuestra edad que incluso ya se postulan para algo o que ya forman parte y de manera activa dentro de una planilla. Y eso la verdad es que a mí me da mucho gusto que nosotros los jóvenes nos estemos inmiscuyendo en estos temas políticos porque es muy necesario. Aunque sí, rescato lo que dicen ustedes, de todo el del tour que me aventé, el reportur que me aventé por Vallarta, en ningún lugar vi casi jóvenes. Solamente uno o dos de entre todos los lugares que me tocaron cubrir. ¿Cómo ves la participación tú de los jóvenes? O sea, ¿cómo sientes tú el hecho de que jóvenes estén involucrando en planillas políticas?
Pues sí, como lo comentas, esas elecciones ya sorpresivamente, por ejemplo, en las redes sociales, en mi Facebook, ya veía a muchos de mis contactos, así les hablara, no les hablara. Que
oye, como cadena de WhatsApp de señora, así.
Exactamente.
Igual, ya tus amigos te mandaban, oye, te invito a que vayamos.
Al cierre de campaña al de fulanito. Campaña,
¿sí o no?
Sí, vamos a la marcha. Y así, de hecho. Y pues te quedas así de, ¿en qué momento pasas de ver memes a ver que tus contactos están compartiendo cosas de política?
Sí.
Sí, fíjate, en mi círculo social, compañeros de la prepa que siempre estuvieron como que involucrados de...
Desde la prepa.
Exactamente, ¿no? Y creo que, pues desde ahí se empiezan a formar, ¿no? Claramente creo que uno solo estudia como que carrera para tener un título y poder decir, ah, ¿sabes qué? Yo quiero ser político, pero quiero ser, no sé, licenciado en cultura física en deportes para traer nuevas iniciativas en ese ramo, por ejemplo.
Eso está muy interesante y está muy propio, que cada uno de los que nos estemos formando académicamente, si el día de mañana decidimos entrar en la política, pues nos busquemos un ámbito político en el que podamos tener
mejorar,
un buen servicio,
¿no?
Mejorarlo y conjugarlo con lo que estamos estudiando. ¿Cómo ves eso tú?
Sí, o sea, ir buscando oportunidades, ver nosotros qué podemos aportar, qué podemos mejorar. Y como ya mencionaste, somos jóvenes. Uh-huh. Y tenemos nuevas visiones más frescas, ideas nuevas, cosas que se pueden mejorar, cosas que ya vivimos en veces pasadas. La historia, pues, no es algo que se deba de olvidar, es algo que se debe de aprender para mejorar el futuro. Y pues nosotros como jóvenes tenemos esa oportunidad de ver lo que se hizo y ver lo que se puede hacer. Y más cuando, como comenta Fernando, como comentas tú, tenemos ya los conocimientos de una carrera y podemos buscar la manera de aplicarlos para que nuestra sociedad sea mejor.
Claramente, o sea, como te digo, o sea, por ejemplo, nosotros que somos de comunicación multimedia, si bien como políticos, bueno, yo en lo personal no me vería, pero por ejemplo, ayudándole a algún partido político, pues a elaborar sus boletines de diario, o sea, sus actividades de diario, o por ejemplo, una candidata que estuvo haciendo como que unos videos burlándose un poco de la situación, vaya, de las cosas que pasaban alrededor, pero pues se me hizo una manera, ahora sí que innovadora. Ajá. O sea, como que tuvo gente que la estuvo aconsejando.
Asesorando.
Exactamente, de ok, pues esto es lo de siempre, ¿qué te parece si hacemos esto para acercarnos con los jóvenes, vaya?
Algo más de chavos, por así decirlo.
Exactamente.
Algo y le das un aire chavos. Fresco a la política.
Sí, y justamente me llama mucho la atención antes de irnos al corte.
¿Al corte?
Es que, sí, si bien es cierto, nosotros los jóvenes quizás tenemos la mente fresca, puede ser que nos falte por ahí el tema de la experiencia en la vida, pero yo creo que tenemos mucha creatividad. Y eso lo podemos aplicar, como lo mencionabas, a este ámbito político.
Efectivamente, Paulino, hay oportunidades que se tienen que aprovechar.
Sí, y justamente vamos a seguir hablando de este tema, por supuesto, regresando de esta pequeña pausa. Recuerde que estamos en el 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara.
En Puerto Vallarta.
No le cambie porque regresamos.
Estás escuchando Conexión Cucosta.
Gente, ya estamos de regreso y continuamos en este su programa Conexión Cucosta a través del 104.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara.
En Puerto Vallarta.
Ahí está, tenemos compañía, nos acompaña
Fernando Sánchez
y Antonio Pelayo.
Puro crack aquí, colaborador igual que un servidor en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, y hemos estado hablando a lo largo de este programa de cómo nosotros, desde nuestro punto de vista y también desde nuestra perspectiva, visualizamos cómo se llevó a cabo este proceso electoral desde nuestra experiencia siendo reporteros un día. Aquí el compañero justamente ahorita nos estaba enseñando un video de que por poco se lían a golpes ahí en la colonia Loma Bonita, ¿no?
Sí, en Loma Bonita. Las personas sí se pusieron un poco agresivas y a gritarle a los del INE, como ya te mostré, sí, en el video.
Evidencia.
Alzaron mucho la voz. Se molestaron. No sé por qué. O sea, comprendes y no comprendes el que se molesten, porque al final de cuentas, el personal que está en la casilla son ciudadanos como nosotros.
Uh-huh. Sí, justamente.
Sí, como te comentaba hace unos momentos, que, o sea, tú los ves y dices, ok. O sea, entiendo el punto de vista de la gente que está enojado, pero
también el punto de vista de los del INE, también lo puedo entender. Y bueno, estábamos hablando también de cómo es que nosotros los jóvenes, y justamente los jóvenes universitarios, poco a poco nos vamos inmiscuyendo en las actividades políticas. Pues de manera muy chusca comentábamos que pasamos de que nuestro perfil de redes sociales veíamos memes a ver cómo nuestros contactos ya estaban compartiendo contenido de algún partido. Y es porque ya estamos en la edad, además de que podemos votar, de que ya podemos inmiscuirnos en alguna planilla política. Y justamente cada vez más personas de nuestra generación pues están haciendo acto de presencia en algún partido político, ¿verdad? Y justamente comentábamos cómo esto es positivo porque el aporte de los jóvenes le puede dar un aire fresco a la política, en concreto de aquí de Puerto Vallarta.
Fíjate que sí, y algo que también me llamó la atención es que, bueno, si bien se estaban metiendo, creo que aún había cosas que mejorar, porque yo en lo personal le pregunté a una compañera y le dije, oye, porque tenía en su foto de perfil de Facebook un marco de, pues, de un partido político, vaya, apoyando un partido político. Y le dije, oye, pues no les avisaron de que pues ya pasó el tiempo de campaña, ¿no? O sea, se supone que estamos en una veda electoral donde no debe haber nada. Y le dije, fíjate en la página de tu candidata para que veas que no te estoy mintiendo. O sea, que ya todos quitaron sus logos o todo ese tipo de cosas. Y hay unos que incluso tenían el artículo donde explicaba ese tipo de la veda electoral. Y pues como que me llamaba como la atención de que no les explicaran de manera pues correcta ese tipo de aspectos, porque varios compañeros incluso dejaron el logo sin restricción alguna, como que pensando que seguía al momento de apoyar y ese tipo de cosas.
Tú apóyame, sí, mijo, no pasa nada.
Ándale, así como tal, ¿eh? Bueno, y la siguiente pregunta es, ¿cómo podemos nosotros como jóvenes ayudar y contribuir al futuro de la política aquí en nuestro Puerto de Vallarta?
Ay, Dios.
A ver, compañero, tú que llegaste tarde, porque el compañero venía, ¿en qué camión?
Pitialixtapa.
Que no pasaba. No pero pasaba. Ya está aquí. Adelante, compañero.
Aquí estoy. Sí, sí, sí. Es que son muchos temas que debemos de abordar. Por ejemplo, sí. en todo ese tiempo de la política, con los candidatos que venían de invitados a Todas las Voces Cuentan y de ese tipo de cosas, estuvimos viendo los diversos temas y la poca preparación que había en algunos de ellos, en cuestiones ambientales, en cuestiones de flora y fauna, el agua. Eran cosas que muchos candidatos no tomaban en cuenta. Y más sin embargo, son problemas que se están viendo ya y se van a seguir viendo a futuro. Son cosas que no debemos de ignorar. Debemos de dejar de ver la política tradicional, de las frases de siempre, de vamos a hacer a México grande otra vez y esas cosas.
Yo soy Chuyito y soy como tú.
Exactamente. Y fíjate que, como comentas, a la preparación en los candidatos, que había candidatos que tú los veías y con el simple hecho de escucharlos, o sea, sabes que era gente que sabe del tema, uh-huh. Gente que a lo mejor no tenía muchos reflectores, uh-huh. Pero que al momento de hablar, al momento de presentar sus propuestas, al momento de presentar estadísticas, pues eran muy concretos, eran muy duros, y ese tipo de gente es la que siento yo que debería de salir, o sea, seguir en este tipo de ambientes para que, pues, ahora sí que si alguien quiere un cambio, pues empezar desde ahí, o sea, empezar por uno mismo, de empezar viendo a gente que sí está bien preparada y que no es lo mismo de... Pues lo mismo de siempre, como comenta mi compañero, de que, o como tú comentaste ahorita, de que yo soy como tú, una persona así, o sea, a esas personas creo que a estas alturas del partido ya los muchos no les creemos.
Eslogan, se da. Yo creo que es importante, como mencionabas tú, o sea, nosotros como jóvenes tenemos más percepción de los problemas sociales que hay dentro de, ahora sí vaya la redundancia, dentro de nuestra sociedad. Por lo tanto, pues podemos aportar mucho, yo creo, a la política de nuestro puerto, porque los jóvenes somos de acción, la verdad, nosotros los jóvenes tenemos buena visión, quizás nos cuesta trabajo levantarnos temprano para tomar la clase 7 de la mañana en línea, pero sí tenemos la capacidad.
Pero lo hacemos.
Pero lo hacemos, exacto. Pero sí tenemos la capacidad de analizar nuestro entorno y de ver qué le podemos mejorar. Por ejemplo, yo he escuchado a muchos compañeros que dentro de pláticas así, ya ves que nunca falta que echándote el taco a la esquina sale la plática de la política. Muchos compañeros que de repente sacan ideas que tú dices,
esto debería
problema,
de ser.
Él sin problema podría entrar en una...
Te vamos a postular, hermano.
A postular, Chuyito para presidente. Entonces, yo creo que los jóvenes sí podemos darle ese tinte fresco a la política, y qué bueno que nos estemos involucrando, qué bueno que hayamos puesto nosotros el logo del partido que en su momento apoyamos en nuestra foto de perfil, qué bueno, qué positivo, porque eso significa que nos estamos interesando por involucrarnos. Pero ahora hay que hacerlo con legitimidad y también saber por qué lo hacemos y también para saber la finalidad para que la hacemos, ¿no?
Hay que hacerlo con criterio, exactamente.
Ándale, ahí está. Hay que darle palabra. Un refresco a ese pana, hacerlo con criterio.
Por favor, mínimo, ¿no? para llegar aquí.
Sí, porque aparte de que llegó corriendo mi compañero, lo hubieran visto antes de que entrara a la cabina, venía sudando.
Venía sudando, la gota gorda y con pena.
Pero todo por llegar al programa.
Así es, y justamente como lo mencionas, o sea, cualquier cosa que vayamos a hacer de aquí en adelante, y no solo en la política, también en aspectos generales de nuestra vida, hay que hacerlo con previo criterio. Y justamente en este tema de la política, pues, como te digo, o sea, hay que saber por qué lo hacemos, tener un criterio de por qué apoyamos a quien apoyamos.
Y fíjate, siento también que es importante que si te equivocas lo reconozcas. O sea, por ejemplo, si yo antes apoyaba al partido fulanito y después me cambié al partido sutanito, pues uh-huh. Está bien decir, okay, ¿sabes qué? Creo que en ese momento no estaba tan informado y ahora que ya lo veo de diferente punto de vista, creo que está bien equivocarse y okay, sí apoyé ese partido, pero ahora voy a ser fiel, o más bien voy a involucrarme más, voy a tratar de informarme más para apoyar a este partido político. O si ya no quieres apoyar a ningún partido político, pues también es válido, al final de cuentas.
Tú, compañero, ¿cómo calificas tu experiencia como reportero en este día de las elecciones? ¿Qué aprendizajes te llevas desde el ámbito de vista del reportero en estas elecciones?
Desde el punto de vista de reportero, pues... Es un arduo trabajo, pese a que cubrí un solo lugar, pues son varias horas, te toca ver de todo en las personas, estar atento a lo que observas, a cosas que no deberían de suceder, como ya los logos de partidos que estén dentro de la casilla o los alrededores. Son cosas que tienes que estar observando todo el tiempo. Y la gente muchas veces, creo que de todo, hay gente que apoya a los reporteros, Y hay gente a la que de plano no le gusta comentar, no le gusta decir nada, se molesta si ven un reportero, si les tomas una foto. Pero en esta selección fue bueno participar en las elecciones. Te enteras de muchas cosas que desconocías, de los cargos que hay dentro de las casillas, que el presidente, que el funcionario,
que el representante.
Representantes de partidos.
Un montón de cosas.
Sí. Yo fíjate. Ah, adelante.
No, solo para complementar de que, por ejemplo, yo, créeme que hasta antes de estas elecciones yo no sabía, no reconocía los partidos, o sea, si bien aparecieron como 20 partidos, según yo, como a las elecciones pasadas, nada más había como 3 de los que están ahorita, no sé, cosas así. Ajá. Y ya en la casilla, pues sí, se me hizo, pues, curioso, ¿no? Porque veías a funcionario, representante de partido, presidente de casilla, capacitador, asistente de línea, y dije, ah, caray, ¿dónde sacaron tantos? Pues dije, no, sí, manches, o sea, la organización que se requiere.
Sí, o uno pensara que es fácil de montar la casilla, ve y ponle el dedo y ya estuvo, ¿no? O sea, lleva mucho trabajo previo y mucho trabajo después. Yo rescataría y me llevo como aprendizaje que sí está bien que como sociedad nos quejemos de lo que pasa. Sí está bien que como sociedad levantemos la voz de lo que vemos y de las injusticias, pero también debemos de tomar cartas en el asunto, debemos de llegar a la acción, o sea, tomar acción también. Y como última pregunta ya para cerrar, amigos, ¿volverías a ser reportero por un día en las elecciones?
La verdad que sí, ya teniendo la experiencia, la primera vez es la más difícil. Uh-huh. Si lo haces una vez, ya las demás veces ya tienes algo de noción, vas a aprender cosas nuevas y siempre vas ganando más conocimientos. Claro que lo volvería a hacer.
A mí, créeme que me gustaría, pero sinceramente quiero agarrar experiencia como que en diferentes ámbitos, ¿sabes? Uh-huh. O sea, si se da la oportunidad en 3 años, por ejemplo, que esté aquí, pues quizás sí lo volvería a hacer, pero también me gustaría explorar otros ámbitos para agarrar la experiencia y regresar, así que más mejor capacitado y no como con miedo de llegar a las personas de señorita, ¿me permite una entrevista? O sea, no, o sea, tener más
seguridad.
Exactamente.
Llegar recargado a sacarle la información a todos.
Así es.
¿Y tú, Paulino?
Yo sí lo volvería a hacer, la verdad sí lo volvería a hacer, me encantó el tour por Vallarta y justamente lo volvería a hacer. Por último, chavos, ¿a quién gustaría mandarle un saludo?
A ver. Fernando, te llegaste primero, adelante.
Yo un saludo primero que nada al ingeniero Cue, que nos estuvo asistiendo en toda la transmisión, en streaming, Cue, en operaciones, acomodando, la verdad, un aplauso para el ingeniero Cue. Y pues a mi mamá, que seguramente no me está escuchando, pero le voy a decir que le mandé un saludo en la radio para que le quede claro.
Y yo igual, un saludo a mamá, si llegué. Muchas gracias a todos los que nos dieron la oportunidad de ser reporteros. Y muchas gracias a mi amorcito que está allá afuera esperándome. Y ahorita salgo con ella.
Ay, cosita.
Y usted pone una que vea que aquí también tenemos corazón. Yo quiero mandar un saludo a todos ustedes que nos están viendo, que se traduce en solo mi mamá. Gracias por gracias por acompañarnos, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias al ingeniero y, por supuesto, gracias a nuestros invitadazos que hicieron una gran labor este fin de semana. Le agradecemos a todos y cada uno de ustedes el tiempo que se tomaron de habernos escuchado. Y si nos están escuchando después, igualmente, muchas gracias. Recuerde que estamos en el 104.3 de FM Radio
Universidad de Guadalajara,
en Puerto Vallarta. Y este es su programa, Conexión Cucosta. No se olvide que la semana que entra nos vemos a través de la misma hora, a través de la misma frecuencia, con un nuevo programa. Nos vemos hasta la semana que entra. Adiós, bye.
Chao.
Bye. Por hoy estás informado. Escúchanos la próxima semana con más de la agenda cultural del Centro Universitario de la Costa. Conexión Cucosta. Hasta la próxima.